un nuevo Comuniflash y hoy estamos de la mano de Belén Bentancor y Juan Ignacio Winant, una dupla que se repite
por tercera vez.
Sí. Me encanta, porque cuando uno se siente cómodo con otra persona, tiene que seguir compartiendo equipo, ¿no es cierto?
Equipo que gana.
No se toca. Cuéntanos, ¿con qué nos van a deleitar el día de hoy?
Bueno, hoy arrancamos por el presidente de la República, porque ayer brindó una conferencia de prensa para comunicar la posición del gobierno sobre el plebiscito de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT, en el que se propone fijar la edad jubilatoria en 60 años, equiparar las jubilaciones y pensiones mínimas al salario mínimo nacional y eliminar las AFAP. Acompañado por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mario Aristi, y el asesor y principal redactor de la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno, Rodolfo Saldain, el mandatario llamó a no votar la iniciativa de la central sindical que se pondrá a consideración de la ciudadanía el domingo 27 de octubre en simultáneo con las elecciones nacionales.
Hay que decir que es inconveniente y hay que llamar a no votarla. La conclusión de esta conferencia de prensa es a llamar a no votar el plebiscito. Porque no es momento ni de dudas ni de medias tintas. Si se sabe que no es beneficioso, si sabe que perjudica a las generaciones que vienen y al sistema, hay que jugársela. Hay que jugársela, no queda otra.
Hay que jugársela, Juanín. ¿Te animás a explicarnos qué es lo otras cosas que dijo Lacalle?
Sí, además afirmó que lo que propone el PIT-CNT es peligroso y dañino porque hace insostenible al sistema. Agregó que en caso de aprobarse esta reforma habrá que aumentar impuestos y recortar prestaciones importantes del Estado y advirtió que perjudicará principalmente a las generaciones más jóvenes. Además se refirió a los efectos que podría generar en el riesgo país, impactando directamente en el grado inversor de Uruguay. Y sobre el punto que plantea la eliminación del régimen de ahorro individual, expresó que genera una confiscación de los recursos de las personas. Por su parte, la Comisión Afirma Tus Derechos en Defensa del Plebiscito, integrada por el PIT-CNT y otras organizaciones sociales como la FEU, la Federación de Uruguaya de Estudiantes Universitarios, y FUCBAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, realizará una conferencia de prensa hoy a las 19 para responderle al presidente de la República.
Y antes de pasar a otra noticia, ayer comentábamos con Yamila que medio que camina en el borde de lo constitucional esto, ¿no?
Como
que
de lo inconstitucional.
De lo inconstitucional. Perdón, pero también en el borde de lo que la Constitución delimita, porque sí. En definitiva...
No, y algo que hablábamos ahora fuera de aire es que resultó llamativo que en realidad el presidente no dio números teniendo ahí no. A la ministra de Economía, al principal redactor de la reforma y también al ministro de Trabajo. En realidad él acaparó la palabra y bueno, no explicó en realidad por qué esto sería dañino
para
la sociedad. Yo creo que acá el presidente tampoco se la jugó, así que hay que jugársela. Que jugársela más, Belén.
Sí, tenemos otra noticia porque el Frente Amplio va a interpelar al ministro de Interior por las 6 muertes en el ex Comcar. Este martes, la Comisión Permanente del Parlamento, a pedido de la banca del Frente Amplio, resolvió interpelar a Nicolás Martinelli. El llamado se da por la situación actual del sistema carcelario en nuestro país a raíz de lo ocurrido en la Unidad 4, Santiago Vázquez, el día 25 de septiembre, y las denuncias públicas de ingreso de menores a la visita de agresores sexuales de la Unidad 6 de Punta de Rieles.
Hay algo importante acá que aclarar, Belén, antes de que sigas. Es un dato no menor, es que las familias de los fallecidos se enteraron de que sus familias habían fallecido, no porque el Instituto Nacional de Rehabilitación les comunicara, sino porque trascendieron los nombres, o sea, y cuando los familiares fueron a la puerta para saber qué había pasado, no se les dijo y los nombres ya habían trascendido. Entonces ahí también habla de esta falta de información que es importante también recalcar.
Sí, tremendo. Cuando habla de lo ocurrido el 25 de septiembre se refiere a estas 6 personas que estaban privadas de libertad y que fueron asesinadas en el ex Comcar en un incendio intencional. Y Graciela Bianchi, que integra la comisión parlamentaria, dijo que está de acuerdo con este llamado y que se va a discutir el sistema carcelario porque es un problema que atraviesa el país hace varios años. Además, afirmó que el oficialismo no tiene nada que ocultar y que esto no es la primera vez que pasa, ya que en gobiernos del FA también se vio. Y para terminar, mencionó que tienen claro que es un problema muy grave y que ellos recibieron un sistema carcelario que lo llama destruido, como lo recibieron. y la interpelación será el lunes próximo a las 10 a.m. y estará a cargo de la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz.
¿Qué tienen para hacer el lunes a las 10 de la mañana, Ulises? ¿Tiene mucha cosa?
¿Comunidad velar?
Veremos, quizá con un comunidad velar en el Parlamento.
Un móvil.
Quizá, puede
Tal
ser.
Vez. Pasamos a otras noticias.
Continuamos, porque si bien el 27 de septiembre venció el plazo para presentar las listas al Parlamento, siguió habiendo movimientos políticos hasta último momento. La candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, encabezará la lista 22 a la Cámara de Diputados. Según informó ayer El País, la decisión de la compañera de fórmula de Álvaro Delgado de liderar una lista a la Cámara Baja fue tomada a último momento, dado que en principio se esperaba que solamente ocupara el cuarto lugar de la Cámara de Senadores de la lista 5, perteneciente al sector de centro, liderado por la vicepresidenta Beatriz Argimón. Las razones detrás de esta decisión tienen que ver, según palabras de la propia Ripoll, con que se enamoró del proyecto político y del perfil social de la lista 22, vinculado al trabajo en los barrios. Esta nueva agrupación es liderada por el director del Sistema Nacional de Emergencias, Santiago Caramés, y obtuvo 2.630 votos en las elecciones internas. Lo resuelto por la ex sindicalista generó malestar en algunos dirigentes de la lista 5, entre ellos el subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, al que no le pareció conveniente que Ripoll encabezara otra lista porque podría dividir votos y hacer que la lista que lleva la foto de la fórmula presidencial de 2019, la calle Pou Argimón, junto a la fórmula presidencial de 2024, Delgado Ripoll, pierda fuerza.
Ajá. Es como, para, ¿sentís olor? Es como, olor a, me estoy quedando afuera del Parlamento y necesito asegurarme un lugar. No, sí, me llega de afuera, no sé. Es por lo menos...
Llamativo movimiento.
Llamativo, a último momento.
A último momento. Sí, medio... sorprendió a sus propios compañeros.
Claro, pero además esto que dice Abdala tiene sentido. O sea, dividir los votos en una elección de estas características, donde ya sabes que se define todo en la primera... En la primera instancia...
Dos listas que son nuevas, además, ¿no? Se están posicionando en el sistema político.
Es raro, no es mi amigo, pero es raro. No sé. ¿Seguimos en el ámbito nacional?
Sí, porque tenemos algo de educación, pero que también tiene que ver con la política, porque pasó esto. La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria convocó a un paro nacional. El sindicato dijo en conferencia el lunes que la medida se da en reclamo a los ajustes en el presupuesto que hicieron las actuales autoridades. El paro será de 48 horas entre el 15 y 16 de octubre. El candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, habló sobre este paro y dijo que la determinación del gremio es una aberración y una irresponsabilidad, y que le faltó decir que hay que votar al Frente Amplio. Además de que esto habla muy mal de algunos sindicatos y algunos sindicalistas que utilizan los instrumentos de la peor forma, dejando de rehenes a los gurises sin clase. Esto dijo Álvaro. Y sobre la reforma educativa que hizo el gobierno, sostuvo que le dio un título universitario a los docentes, creó escuelas de tiempo completo, dio autonomía a los centros y trabajó en los programas.
Hizo todo la reforma educativa, menos escuchar lo que los docentes estaban planteando y los desacuerdos que tenían con la reforma, ¿no? Pero bueno, parece que es más importante lo que tiene para decir el sistema político que quienes integran todos los días el sistema educativo. Hay que ver ahí. Tenemos otras noticias.
Sí, porque están pasando muchas cosas en el ámbito nacional, pero también en el ámbito internacional tenemos un hito ahora histórico para México, ¿no, Juani?
Sí, porque Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México y se convirtió en la primera mujer en presidir a los Estados Unidos mexicanos.
El 2 de junio de este año, el pueblo de México, de forma democrática y pacífica, dijo fuerte y claro: es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Soy madre, abuela, científica y mujer de fe. Y a partir de hoy, por voluntad del pueblo de México, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
La sucesora de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, conocido como AMLO, y exalcaldesa de la Ciudad de México entre 2018 y 2023, afirmó durante su discurso que su asunción marca el inicio de una segunda etapa a la que denominó segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública, bueno, de México. ¿Le suena algo de esto del segundo piso?
Sí, ahora entiendo de Delgado, ¿dónde saca las ideas?
Sí. ¿Cómo? Plagio.
O al revés.
O al revés.
Somos tan influyentes.
Se inspiraron en nosotros.
Puede ser.
Hay que ver, hay que ver.
Hay que ver.
Recalcó que por los próximos 6 años se mantendrá el lema por el bien de todos, primero los pobres, y se garantizarán, las libertades de expresión, prensa, reunión y movilización. Y en referencia a esto dijo que cualquiera que diga que habrá autoritarismo está mintiendo. La nueva presidenta de México cerró su discurso de asunción prometiendo no defraudar a los mexicanos y convocándolos a seguir haciendo historia.
Suena un poco autoritario.
Sí, me parece que sí.
Como no quiero como entrar en una cuestión, pero cualquiera que diga que habrá autoritarismo está mintiendo. Ya eso diría una persona autoritarista, ¿sabías? Bueno, nada, con esto cerramos el Comuniflash de hoy.
Sí, obviamente van a quedar muchas cosas, están pasando muchísimas cosas en Medio Oriente, por ejemplo, en el ámbito internacional también. Si quieren, igual podemos repasar rapidito qué es lo que está pasando por allí, porque me parece muy importante.
Irán
también
atacó a Israel con cerca de 200 misiles balísticos tras la invasión del sur del Líbano.
Bien, esto se dio también, tuvo incidencia en nuestra política nacional, obviamente, como siempre, con todas las cosas que pasan afuera, porque los candidatos se ve que siempre tienen que expresarse a favor o en contra.
Dijo Ojeda que llamando Orsi todavía no se expresó
al respecto. De eso quería hablar, porque justo ayer o el lunes, no recuerdo el día, pero Andrés Ojeda citó un tuit de llamando Orsi expresándose justamente por la situación en Medio Oriente, y Ojeda dijo que otra vez no expresándose, cuando en realidad llamando Orsi en esta ocasión sí se había expresado y sí había dicho. El que no se expresó fue Andrés Ojeda.
En defensa de Ojeda, porque yo acá ya voy a quebrar una lanza. Él se grabó hablando por teléfono y tenemos pruebas de que él se expresó al respecto. Así que yo, en su defensa, mañana les voy a traer los videos y los vamos a ver así, porque el video está autorizado y lo vamos a ver.
Bueno, pero creo que sí hay como una falta de Andrés Ojeda de comprensión lectora, porque en realidad Yamandu Orsi sí se expresó al respecto. Así que, bueno.
Pero le mandamos un saludo. Si quiere venir a explicar lo que considera también,
sí,
respecto a
obviamente,
la opinión de
Orsi. Obviamente. Ya vamos a pasar a ese espacio porque tenemos que cerrar este Comuniflash. Juan Ignacio Winans y Belén Bentancor, muchas gracias.
A ustedes.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.